Hola, ¿qué tal, cervezatlenses? En este episodio, episodio número 111, vamos a hablar del ciclo de la levadura, qué pasa en cada una de sus fases. Además, vamos a hablar de qué podemos hacer con el lúpulo viejo y oxidado. Así es que sáquense la botanita porque aquí empieza Encontrando la Cerveza. ¿Les gustaría aprender más sobre el proceso de elaboración de la cerveza de forma más visual? Pues es fácil, vayan a YouTube y busquen el canal de Cervezatlán, donde podrán encontrar diferentes tutoriales y experimentos. Recuerden, YouTube Cervezatlán. Hola, ¿qué tal, cervezatlenses? Ya hemos hablado en episodios anteriores acerca de la levadura, ¿no? Por ahí explicamos el ciclo del pH y más o menos el tema del que vamos a hablar hoy está relacionado porque vamos a hablar de las fases del desarrollo de la levadura, ¿no? Desde que empieza a vivir o desde el paquetito cuando lo echamos, ¿qué pasa? Hasta que se retira, ¿no?
Sí.
Hasta que...
ya fermentó.
Papas. Sí. Entonces, por ahí el Fernando se puso a investigar y me dijo que había cuatro fases. Entonces, vamos a entrar a detalle en cada una de ellas, las fases de la fermentación, qué es lo que pasa y cómo es que se desarrolla y cómo es que pasa toda esta maravillosa cosa que nos puede dar una cerveza. Así es que, échale, Fernando, ¿con qué fase empezamos?
Pues empezamos con la primera, que es, le llaman el... en inglés, pues, le llaman el lag phase, L-A-G, lag phase, que nosotros creo que le pusimos el nombre de retraso y adaptación.
Lag como en los videojuegos, ¿verdad? Como que dicen, ah, tengo lag, cuando estás jugando en línea.
Que no respondes
que
rápido.
Que estás en el Metal Gear, no sé qué, y de repente nomás te matan, güey. Porque tienes internet del tío Juan, no tienes Google Fiber.
Sí, al hablar de esto de tener lag, que no te responde bien tu juego, la razón por la que se me hizo interesante también este tema es porque una pregunta muy común de cerveceros que apenas están empezando es que le echan su levadura y dicen, no veo nada, no veo burbujitas en mi cluso de aire, está trabajando, ¿qué hice mal? ¿O qué está? ¿Debo de echar más levadura? Pues es importante entender esas cuatro fases porque quizás se vas a saber más. Ah, ok, quizás está en esta fase de retraso y adaptación y no voy a ver nada.
Ok.
Entonces, esta fase, que es el retraso y adaptación, básicamente es cuando sacamos nuestro paquetito de levadura, lo echamos al mosto y allí no va a hacer nada al principio, simplemente se va a empezar a aclimar al ambiente, que es tu mosto, dependiendo en qué tantos nutrientes tiene, la gravedad y todo eso le va a afectar como qué tanto tiempo va a durar en esta fase. Y allí en esta fase no está fermentando, no está creciendo ni nada, simplemente está la levadura que echaste, es que está sana, va a empezar a absorber todos los nutrientes que tienes en tu mosto. Entonces, dependiendo si tienes mucho oxígeno, muchos nitrógenos, otros nutrientes, aceites o nutrientes que tenga en tu mosto, pues esa levadura lo va a empezar a absorber. Y es para ponerse, pues, más fuerte.
Ok.
¿Sí? Y esta fase típicamente dura entre 3 o 15 horas, es lo que dicen, dependiendo en tu mosto, en tu levadura que echaste. Y yo creo que he visto, dependiendo si hago un cultivo de levadura, creo que sí me empieza a jalar bien rápido. Si le echo un paquetito de levadura seca, a veces hasta duro 24 horas para ver actividad en mi excluso de aire, pero no sé exactamente. Sí, depende.
Es muy dependiente de la levadura y si hacen o no un cultivo de levadura. Sí. Obviamente, al tener más células y al tenerlas en el cultivo, ya están un poquito, ya están gorditas, pues. Ya están listas para entrar a los trancazos. Entonces, esa fase de retraso va a ser más corta y nosotros le llamamos retraso adaptación porque se está adaptando nuestra levadura a su ambiente y es retraso en lo que percibimos de la levadura, ¿no? O sea, nosotros no vemos que esté pasando absolutamente nada. Eso no quiere decir que no esté pasando nada en la levadura, se está poniendo gordita, pero ahí va. Y yo le he visto en las Kebike, porque he hecho varias cervezas con Kebike, que dura horas, güey. Empieza pop,
de sí, desde que acabas de limpiar ya empezó.
Exacto. Está fermentando en el aire cuando le echas ya casi. Así.
Pero sí, otra cosa que se me olvidó notar de esta fase, y hemos hablado en otros episodios en el pasado, usado, especialmente en el que hablamos de checar tu pH en todo el proceso de elaboración de cerveza, pues algo que pasa en esta fase es que tu pH se baja bien rápido. Uh-huh. Entre las primeras 13 a 15 horas o 3 a 15 horas o 3 a 24 horas, dependiendo en que tu levadura que echaste, tu pH va a bajar. Uh-huh. O sea, si tu macerado y tu hervimiento y todo acabó como en 5.2 de pH, uh-huh, debes de esperar que dentro de ese día se va a bajar como hasta 4 de pH, más o menos.
Entonces no se ve nada a simple vista, pero lo pueden medir con el pH, y si no ven que cambia, entonces sí, red flags.
Sí, exacto. Si no está bajando tu pH drásticamente, entonces algo tienes mal. Sí. O tu levadura no estuvo tan sana. Pero esa es la fase de retraso y adaptación.
Ok, ¿cuál sigue?
Bueno, de allí sigue la fase de crecimiento, que en inglés le llaman el growth phase. Y básicamente es cuando ya tiene todos los nutrientes, como tú dijiste, se puso bien, bien gordita, bien fuerte. Entonces ya empieza a crecer tu levadura. Y empiezan a lo que le llaman en inglés es budding, que las células empiezan a copiarse y salen más y más células.
Empiezan a hacer la mitosis y empiezan a dividirse.
Se dividen. Y sí, en esta fase también es empiezan a. Creo que es cuando sale. Es muy similar a la fase de fermentación, que es la que sigue, pero empieza a generar el CO2, empieza a consumir azúcares, empieza a hacer tu alcohol mientras está creciendo. Y en esta fase es la fase donde te va a dar los sabores, como los ésteres los características de tu levadura, básicamente. Como si tienes una levadura que te va a dar estos ésteres, y es lo que estás buscando, va a pasar durante esta fase.
Es como los morros, güey. Cuando estás en la primaria, primero te pones bien tamagotchi, y aquí luego en la de crecimiento das el estirón.
Sí.
Es donde te empiezas a dar la...
Exacto.
Es donde te empieza a cambiar la voz y empieza a formar tu personalidad. Lo mismo con la cerveza.
Sí. Entonces, o con la levadura, pues.
Digo, perdón, con la levadura, sí.
Sí. Sí, y esta fase puede durar, dependiendo igual en qué tipo de levadura tienes, un día a 4 días, dependiendo. Y es cuando se está generando esos sabores y está empezando a crecer tu levadura.
Y como en la secundaria, empiezas a comer a lo mendigo. Y así ellos también.
Sí, exacto. Pero de ahí sigue la fase de fermentación. Y aquí es cuando... básicamente ya no están creciendo, o sea, ya no se están dividiendo las células, todavía siguen fermentando, consumiendo azúcares, haciendo el CO2 y todo lo que hacen tu esperas de tu fermentación. Pero las células que sí crecen en esta fase es igual a las células que se van muriendo, o sea, ya no va creciendo la cantidad total de la levadura. Entonces es como ya está estable, sigue fermentando, pero ya no va... no sé, ya no va creciendo más esa levadura.
Estás en los 25, ahí ya. Te tomas unas cheves y puedes ir a trabajar el día siguiente.
Sí.
Todavía. Pero también eres productivo, hija. Eras lateral y ahora juegas de medio centro. Ahí. Medio centro, ya nomás te dan la bola y como el bofo. Ya no corres, pero pones donde quieras.
Sí. ¿No? Y de aquí, dependiendo de la levadura, también va a durar diferentes tiempos. Y es una, no sé, ¿cómo se dice? Levadura ale. Entonces, todo total va a ser más o menos unos 5 a 7 días. Si es una levadura lager, puede ser más cerca a 10 a 14 días en total.
Okay.
Todo el tiempo para que acabe la fermentación. Y otra cosa que pasa en este paso de esta fase de fermentación es que ya cuando no hay oxígeno y ya no tiene más nutrientes de consumir y ya no está creciendo, pues es cuando la levadura empieza a consumirse los sabores no deseables, como el diacero. Uh-huh. Y es la otra cosa que pasa.
Te empiezan a doler rodillas, la espalda.
Sí, entonces tienes que hacer algo para arreglar eso, si puedes.
Ejercicio.
Estirarte poquito antes de hacer ejercicio, sí.
Ok, entonces es como el punto de equilibrio donde como hasta ahí llegaste y donde ya todo a partir de ahí ya va a ser de bajada, ¿no?
Sí.
Entonces, y dijiste que en ese punto se generan las mismas células que desaparecen y es cuando se empiezan a generar los off flavors. No
necesario generar, pero es cuando pues que ya no tiene nada de nutrientes, ya no tiene oxígeno, entonces pues se tiene que consumir esos off-flavors.
Se canibalea ella sola y ahí empieza la formación, no digamos que se completó, pero empieza como la formación.
Sí.
Ok.
Y de ahí la última fase es la fase que se llama sedimentation phase, que es la fase de sedimentación. Uh-huh. Ok, y aquí pues las cantidades de levadura, de células pues de levadura que se están muriendo es mucho más alto, o es más alto que las que se están generando. O sea, la levadura, la cuenta de células de levadura completa va bajando en esta fase. Y empieza a flocular la levadura, entonces empieza a caer, exacto. Y al mismo tiempo, pues tu gravedad de tu cerveza empieza ya al punto de llegar a tu gravedad final. Ya eso ya no va a cambiar mucho. Y también es cuando pues ya no tiene nada de consumir, y también pueden consumirse esos sabores no deseables como el de acero y todo eso. Y al final de eso, pues ya que no tenga nada, ya la gravedad final ya no tiene azúcares que se puede consumir, entonces unas de las células que sí sobrevivieron, que no se acabaron de morir, uh-huh, y flocularon, se empiezan a meter en lo que se llama un dormant phase, que okay, nos empiezan a dormir.
Okay.
Y es que se empiezan a tratar de, no sé, a ponerse más fuertes para poder aguantar que se duerman, porque al final de todo quieren sobrevivir, uh-huh, quieren tratar de fermentar aún otra vez.
Okay.
Entonces se caen, se floculan y tratan de, no sé, prepararse para dormirse por mucho tiempo.
Bajan su metabolismo para poder, exacto, mantenerse
y ya
tratar de sobrevivir y ya.
Sí.
Bueno.
Y esa es la última fase de tu levadura.
Pues entonces ya pasas de medio centro a jugar a la Liga Dominical de defensa central y entrando de recambio. Los últimos 10 minutos del juego, bueno, a ver si haces algo.
Sí.
Y ahí se acabó tu carrera.
Exacto, algo así.
Oye, ¿y en qué punto es donde hacen cuando quieres agarrar levadura para tu siguiente lote? ¿En qué punto es el que se recomienda? Porque ya ves que en algunas cervecerías, e incluso cuando hablamos con los de Omega, hacen una cosa que le llaman crop top, que como que sacan de arriba. ¿En qué fase se da eso? ¿Es en la del High Krausen?
Pero Top Crop es High Krausen.
¿Y sí, el High Krausen en qué fase cae?
Ah, es buena pregunta.
Ah, qué caray.
No lo escribí, pero creo que pasa en la fase de crecimiento, uh-huh, porque ya empieza a crecer, se empiezan a, no sé, a dividir las células, y es cuando va a generar la espuma, va a empezar a generar CO2, y es cuando va a ser lo más activo de consumirse todo eso.
Se empieza a, sí, formar la
espuma.
Y de ahí es donde cosechas, crops, ¿verdad? De los de arriba.
Si quieres hacer eso, el top crop, es, uh-huh, de ahí la cosechas. Pero generalmente creo que muchos cerveceros la cosechan de la última fase, que es la fase de sedimentación, porque vas a tener la levadura que se cayó primero, pues va a ser la levadura que se murió. Entonces puedes abrir el cono de abajo, tiras esa levadura, esa no es la que vas a guardar, y la que sigue es la que se mira como más clarita, más blanquita, como más lechosa, quizás, okay, no sé la palabra de decir.
Sí, sí, más.
Pero,
sí.
Porque la de abajo va a ser como
de mi color.
Cafecita.
De mi color. Sí. De mi color, y la otra ya es un poquito más white chicken.
Exacto.
Ok.
Entonces, así es como agarran la levadura para otro lote al final.
Ah, ok. También me imagino que depende del equipo que tienes, ¿no? Por ejemplo, cervecerías comerciales tienen todo la paramaya para poder, pues, sacarle, sí, de arriba. Pero acá con fermentador del que tenemos, pues te tienes que esperar hasta el final de la fermentación para sacarla del cono.
Pues quizás lo puedes hacer el top crop, si le abres la tapa, no, de tu fermentador, agarras algo y lo empiezas a echar en otro bote, ¿vale?
Tranquilo, pero, Fernando. Es mucho arriesgue.
Sí, exacto. Puedes infectar tu cerveza muy fácil allí, pero sí. Otra cosa de la fase de sedimentación, porque hablamos del pH al principio, es que empieza a subirse el pH poquito al final.
Okay.
Entonces es otra cosa que puedes saber si ya voy llegando al final o no, ya va a llegar a mi gravedad final, porque el pH ya no va a estar lo más bajo que estuvo cuando después de esa fase de retraso o lo que sea, ya se va a subir. Entonces hay un gráfico que quizás podemos poner que, uh-huh, enseña exactamente todo lo que va cambiando durante estas cuatro fases de fermentación.
Bueno, pues entonces, ¿qué te parece si recordamos nomás las fases? Es la fase de ¿qué? La de retraso y adaptación, luego la fase de crecimiento,
sí,
y luego la fase de fermentación, y luego la fase de sedimentación.
Sí, exactamente.
Bueno, ahí te va mi analogía en fútbol, de todo el pedo.
A ver,
con Messi, con el Messicito. Messi en su fase de retraso y adaptación es cuando llega a la Masía, güey. Nadie lo conoce, nadie da un peso por él, nadie sabe que existe, firma en una servilleta y ahí está, echando unos años, nadie se entera qué pedo. Llega a la fase de crecimiento, empieza a meter un montón de goles, conoce a Ronaldinho y no se va de peda, entonces lo empiezan a agarrar bien y ya llega primera, ¿no? Y luego ya en la fase de crecimiento la empieza a romper junto con el Ronaldinho y todo, unos pinches goles por ahí, ahí se estaba peleando con el Penaldo y todo. Y luego ya en la de fermentación, pues ya está, ya es Don Messi, ¿no? Ya ganó sus balones de oro, ya todo, está listo, ya lo ves como que ya no puede dar más, pero todavía tiene calidad. Se lo llevan al PSG, ¿no? De ya no, ya puede ganar la liga, pero ya no puede ganar la Champions. Ahí, y en la de sedimentación, Miami FC. Ya no es lo mismo y se va por los billetes.
Sí,
y se
acabó.
Y así funciona la levadura.
Sí, más o menos.
Bueno, pues ahí lo tienen. Ahí lo tienen y hasta la próxima.
Hola, ¿qué tal? Si les está gustando el contenido de nuestro podcast y nos quieren apoyar, pueden hacerlo en nuestra página de internet cervezatlan.com, donde podrán donar utilizando el botón Cómprame una cerveza. Recuerden, cómprame una cerveza en cervezatlan.com.
¿Qué tal, cervezatlenses? Por ahí nos encontramos en un dilema el otro día. Pues resulta y resalta que tenía una bolsita de lúpulo abierta en el refri y entonces surgió la pregunta, ¿todavía lo podremos usar? ¿Estará bueno? ¿Qué pasa cuando utilizamos lúpulo oxidado? Así que el Fernando se dio la tarea de investigarlo y en el episodio de hoy vamos a hablar precisamente de eso. Así que, ¿por dónde empezamos, Fernando?
Pues empezamos... Pues sí, es una pregunta muy básica. No nomás tú la tienes. He visto preguntas en varios foros en el internet que es algo muy común, ¿no? Se te olvida una bolsita de lúpulo abierto. Puede tener un año, dos años, tres años y la pregunta es, ¿todavía lo puedo usar?
Se quedan en refri por ahí, atrás de una mano de algo que le salió el cereal y
sí.
¿Todavía jala?
Pero bueno, la primera cosa que debes de hacer cuando te pasa esto es pues te pones a oler ese lúpulo, ¿no? Porque si huele mal, si lo echas en tu cerveza, pues la cerveza va a salir oliendo mal también. Son lo más básico. Tienes que checar cómo huelen, qué características te da cuando abres la bolsa, te lo pones en la nariz y qué te da, qué te sale.
Ok, si no huele bien, entonces no jala. Esa es como la primera red flag. Así si ahí pasa, no. Pero lo interesante es saber qué le pasa al lúpulo, porque te acuerdas cuando hablamos de cómo... Hemos hablado de cómo guardar el lúpulo y siempre es como que lo pones en tu congelador y le sacas el aire y no sé qué. Entonces...
La temperatura fría.
Entonces, ¿qué pasa si mi lúpulo todavía no huele feo? ¿Todavía no puedo usar? ¿En qué cambia? ¿Me ayuda? ¿Me perjudica? ¿Me sabe a tierra? ¿A pinol? ¿A qué me sabe?
Pues generalmente te vas a ver lo que te está saliendo el aroma, básicamente. Okay. Y los sabores más comunes que yo he visto que salen en lúpulos viejos es cebolla y ajo. No sé si... A veces no te han salido como...
No compramos donde mismo.
No, pero hay unos lúpulos que en general no nomás porque estén viejos, pero dan poquito de ese carácter. Y el que
sí, es los sabores vegetales, ¿no?
Es poquito. No, pero es de tío, es como cebolla y ajo.
¿Son literalmente?
Sí, como si tiene ajo. Poquito, ¿no? Es como si también es ajo, tal cual, pero poquito de ajo, poquito de cebolla. Y muchas veces lo encuentro en lúpulos como el Columbus. Especialmente ya que se pone un poquito viejo, le empieza a salir ese aroma. O a veces hasta en lúpulo como el Mosaic. Y a veces se combina con el lúpulo o el aroma, pues, que se le llaman Denk. Esos son sabores de esos.
Ok.
Pero aparte de eso, he visto que otro sabor, otro aroma no deseable que le pasa a tu lúpulo es que empieza a oler como a queso.
A chetos. A patruskis.
Sí, dicen que es como queso o como calcetín bien sudado.
Huele
que
te quitas. A patas.
A patas, sí.
Como que ya ocupa lo trimín ahí echándolo.
Eso no me ha tocado en los lúpulos.
A mí tampoco.
Tengo, pero se dice que es un aroma que le empieza a salir.
Ok.
Pero sí, es lo más básico que puedes hacer. Abres la bolsa, te lo pones a la nariz y ves cómo te huele. Y si te huele mal, pues no la eches cerveza. Okay. Pero aparte de eso, puedes hacer más para tratar de checar qué aromas te va a dar en tu cerveza. Y no nomás se debe de hacer esto con lúpulo que es viejo, pero con lúpulo en general para saber qué sabores te va a dar en tu cerveza. Y esto es, no sé la palabra en español, me dijiste antes de grabar, pues
frotar.
Sí, es, lo agarras como 3 o 4 pastillitas, las quiebras con tus dedos y que te queden en tu mano y lo empiezas a frotar para que se pongan más calientes tus manos y el mismo calor que vas generando va a sacar más aromas. Entonces ya después que lo hagas así por un ratillo y te lo pones en la nariz y ese aroma que te sale es el aroma más común o más
predominante.
Sí, que te va a salir cuando la uses uses ese lúpulo como en un dry hop o sí, que lo uses en tu cerveza. Entonces, hasta cerveceros comerciales cuando van a escoger lúpulo es lo que hacen.
Sí, por ahí de septiembre empiezas a ver que todos los granjeros empiezan a poner, vamos a ir a ver el lúpulo de no sé qué, y ahí salen,
exacto.
Parece que se están echando foco. Que no es lúpulo.
Sí, entonces aparte de olerlos así nomás en la bolsa, esto es lo segundo que puedes hacer y eso es más cerca al aroma que te va a dar cuando uses ese lúpulo.
Ok, entonces de a tiro, si les apesta, no.
Sí.
Si no les apesta, así la siguiente capa o el siguiente paso es el frotarlo. Y si ahí no les apesta, bien.
Sí, está bien, entonces, lo puedes usar.
Ok. Pero ¿tiene algún beneficio? Me acuerdo que una vez hablamos de estilos los casket o algo así. ¿No te acuerdas que utilizaban lúpulo que nomás que quedaba ahí afuera? ¿Lúpulo viejo?
No,
lúpulo
ese no es el casket, es el farmhouse.
El farmhouse.
Ese se dice que quieres un lúpulo ya que lo dejaron afuera, en tu cochera, en temperaturas súper altas por 5 o 7 años. Y sí quieren ese sabor de queso o de pies en la cerveza y se supone que le da muy bien a las características de la levadura silvestre.
Ok.
Pero esa es farmhouse ale, esa es típica.
¿Pero quiere decir que solamente podemos usar lúpulo viejo en esas o no es cierto?
No es cierto, pero si quieres estar cerca a ese estilo, como dice el BJCP, pues sí, pero puedes hacer algo con levadura silvestre y no necesariamente va a ser exactamente igual, pero puedes usar lúpulo fresco también.
Ok.
Pero también eso es diferente, el lúpulo va a ser diferente ya si tiene 5 o 7 años, es otra cosa, otro producto diferente. Pero nos podemos meter en eso de qué es lo que está pasando cuando el lúpulo se pone viejo.
Ok.
Y para esto hicieron varios estudios. Encontré en el libro de Scott Janisch, que ya hemos hablado mucho de eso, la nueva IPA, The New IPA se llama.
Sí, aquí está en inglés, pero también lo tiene en español. Yo lo tengo en español, pero ahorita aquí está en inglés.
Sí, en el capítulo 3 empiezan a hablar de qué es lo que pasa cuando el lúpulo se pone viejo o se hace más viejo. Hicieron un estudio en 1985 en la Universidad de Oregon State, que empezó a estudiar los componentes de los aceites que están entre el lúpulo. Nosotros también tenemos un episodio que hicimos donde hablamos de todo los aceites entre lúpulo, pero checaron 20 variedades de lúpulo y empezaron a ver, a compararlos pues con lúpulo que lo dejaron que se ponga más viejo, pero en temperaturas más así de ambiente de tu cuarto o de tu casa.
En Oregón, porque aquí Oregón. Pues, se pone feo.
Más calor.
Si viven en Sonora, también.
Pero, compararon eso de que lo dejaron afuera por 6 meses a uno que estaba más fresco, que estaba en temperatura fría por ese mismo tiempo. Y lo que encontraron es lo primero que empieza a pasar es pues empieza a perder aceites y principalmente es el aceite que se llama myrcene, no recuerdo la palabra en español, el nombre en español.
¿Myrceno? ¿Sí?
Algo así. Uh-huh. Y al pasar eso también se le va a bajar los alfa ácidos y los beta ácidos, o ácidos beta, ácidos alfa, ácidos beta.
Ok.
Y eso va a causar que pues no te va a dar tanta amargura tampoco porque se le están cayendo, se le están perdiendo... ¿cómo se dice? Esos ácidos. Y hay fórmulas también que puedes checar porque dependiendo en cómo lo guardaste, si estaba abierto, si estaba cerrado, en la temperatura y por cuánto tiempo, y más o menos te da como un factor. ¿Cómo se dice?
Un factor.
Un factor de cómo cambiar el alfa ácido que te dice en la bolsita para saber más o menos si quieres ser tan preciso, pero al mismo tiempo...
No se puede. O sea, eso se puede hacer en un ambiente controlado, güey, pero si lo tienes en tu casa donde no sabes exactamente
cómo vas a tantear,
al tanteómetro y en invierno una temperatura y en verano otra.
No, entonces pues sí, pero si quieres tratar de ser más preciso es lo que debes hacer, pero de verdad no creo que vas a atinarle.
Pero entonces podemos decir que en resumen se baja el myrceno y los ácidos alfa y beta.
Sí, exactamente.
Ok, entonces lo hace candidato para una...
Pues dependiendo cómo huele, ¿no? La aroma en 6 meses y lo dejas en...
Si no huele feo.
Exacto. Okay. Pero otra cosa que hicieron es... Vieron un lúpulo, creo que era Cascade, y lo dejaron en temperaturas calientes en 104 Fahrenheit, que son 40 grados centígrados.
Por ahí Monterrey, clima de Monterrey.
Por 30 días. Y lo compararon con... así que lo guardaron bien. Y lo que encontraron es que el lúpulo frío lo describieron como más resinoso, más verde y más floral.
Okay.
El lúpulo que está viejo o con temperatura más caliente lo describieron como cítrico, aromas dulces y una aroma más intensa del lúpulo.
¡Órale!
¿Quién sabe?
¿Pero estaba cerrado al vacío?
Creo que no, creo que lo dejaron abierto.
Abierto.
Sí, en 100 grados.
La cochera.
Sí.
Tres cucarachas, un grillo.
Pues a lo mejor sí lo...
No sé.
Pero sí, y luego... Otra vez creo que hicieron lo mismo, esta vez con Cascade, el otro estudio que hicieron, y lo dejaron por 9 semanas, no nomás 30 días, y la aroma desde el lúpulo viejo lo describieron como más cítrico y más aromas a toronja.
Ok.
So, entonces como que le saca aromas más intensas al mismo tiempo.
Ok.
Entonces eso no lo esperaba. Y pues al caerse o al dejarlo viejo yo
me iría por lo contrario, ¿no? Pero parece que los sabores más herbales o florales del lúpulo como que decaen, ¿no? Que son la resina y los aromitas a flores, y como que se favorece más los...
Acatoso vegetal.
Los acatoso vegetal como que decae y sube más lo cítrico.
O es lo único que le queda y es lo que se nota más, ¿no? ¿Quién sabe?
Puede ser.
Sí, es interesante.
Ok.
Pero entonces la idea que nos da el Scott Janisch es que... si a veras tienes un lúpulo viejo y es un lúpulo cítrico, y en vez de tirarlo porque no quieres tratar de usarlo en un dry hop o lo que sea, él dice que quizás este sería perfecto para hacer como una cerveza IPA, sería IPA Hazy o sería IPA West Coast, pero lo puedes usar como en el Whirlpool. Uh-huh. Porque, y la otra cosa es que al sacar estas aromas, ¿no? Que no te lo usaron en usos en el lado caliente del hacer cerveza. Entonces en el hervimiento, en el Whirlpool, y así le sacaron ese aroma. No, okay. No dijeron qué les pasa si lo usan en dry hop.
Ah, mira, qué carajos.
No sé. O no lo escribí, no sé si decía, pero no lo escribí. Pero esos aromas más intensos es cuando lo ponían a hervir.
Ok, entonces del lado caliente se favorecen esos más aromas en el lúpulo viejo. Sí. Entonces si quieres una IPA frutosa, pues le echas lúpulo en la cochera.
Sí, exacto, es lo que está diciendo Scott Janisch. Quizás puedes hacer una cerveza más intensa echándole lúpulo viejo en tu whirlpool. Llegando. O al propósito, abres una bolsita, la dejas ahí en tu cochera.
Llegando va a ser eso.
Por una semana antes de que hagas tu cerveza.
Una semana, 3 cucarachas, un grillo, un ratón. En el Whirlpool.
¿Eso es que si te atreves a hacer esto?
Sí. ¿Unas 2 onzas de lúpulo? Bueno, con tu gusto. Si fuera una cervecería comercial, no.
Ah, pues no.
No.
Sí.
Pero es interesante. Ok, entonces... Se puede hacer cerveza con lúpulo que ya está oxidado, lúpulo viejito, que lo dejamos en la cochera, siempre y cuando no nos huela a patrusquis, a ajo y a cebolla.
Sí, exacto. ¿Sí? Bueno. Y por general, o sea, si tienes lúpulo que tienes en tu refri, en tu congelador, por más de varios años, con que esté en temperatura fría, se guarda muy bien el lúpulo. Entonces... generalmente van a estar bien ese lúpulo, lo puedes usar. Ya si lo dejaste en tu cochera abierto, eso es otra cosa.
Sí, yo he hecho lúpulo, he hecho cerveza con lúpulo muy viejo, güey. Y compré unos lúpulos, me acuerdo, hace como 3, 4 años, cuando empezamos de repente, que apenas los utilicé para hacer la última paleale.
Ah, sí,
la que tenía Polo y eso.
Sí, estaba bien. Sí, entonces es otra cosa, ¿no? Porque en las tiendas a veces venden el lúpulo de varios años anterior, mucho más barato, casi la mitad que el lúpulo nuevo, más fresco. Entonces quizás, o sea...
Sí, a mí me sale lo regio cuando voy y compro lúpulo, güey. Si veo que es 2022, no 2023, yo compro el más barato.
Pues sí.
Y jala, o sea, no es como que no.
Y con todo esto, pues ya sabemos que... con toda confianza podemos comprar lúpulo de varios años sabiendo que sí lo guardaron bien.
Sí, entonces no se estresen. Y si por ahí lo dejaron, nomás huelan que no tenga por ahí un champiñongo, se lo echan y al 100.
¿Sí?
Bueno, pues ahí lo tienen. Y si han hecho cervezas con lúpulo viejón, pues ahí nos lo dejan en los comentarios y nos dicen cómo les fue. Y hasta la próxima. Y esta vez nos queremos despedir de una forma muy especial, con un refrán mexicano, el cual dice: están como los frijoles, al primer hervor se arrugan. Lo cual quiere decir que con qué poquito pino le chiflan. Así es que podemos ir en paz, la cerveza ha terminado.